Bolivia, donde la palabra democracia
la luz
se puso de moda. Hoy estamos a 3 de febrero. Así es, lunes 3 de febrero, y este es nuestro segundo programa del podcast Bolivia, donde la palabra dictadura, digo, democracia, se puso de moda. Más que un intento de difusión o análisis de la coyuntura, es una suerte de catarsis ante todo lo que está pasando en nuestra amada Bolivia. La idea también es que podamos repasar un poco los acontecimientos de los pasados meses en el país y hablar sobre temas que están en boca de todos, como las elecciones del 3 de mayo de este año, el supuesto fraude electoral del año pasado, el golpe de Estado, la militarización, las ejecuciones extrajudiciales de más de 30 personas, entre otros temas. Y bueno, la coyuntura hoy no hace más que alinearse a todos los temas que mencionamos antes y, por supuesto, desmontar la narrativa que quiere imponer este gobierno de facto. Sí, señoras y señores, de facto, escrito con mayúsculas y dicho con voz alta. En estas últimas semanas vimos cómo los políticos se convirtieron en una suerte de marqueteros de quinta y empezaron a anunciar sus candidaturas en medio de slogans piteros, colores estridentes, logos horrendos y alianzas zombies. Y sí, digo zombies porque de repente empiezan a resucitar entre los muertos siglas del siglo pasado, de esas que pensamos que ya no existían, que no pintan ni cuecen en la política, pero que sin embargo se venden al mejor postor para prestarles lo único que les queda de capital político: las iniciales en mayúscula de sus partidos. El primero en lanzarse, por no sé, octava vez, fue Tuto Quiroga, que se lo recuerda por entrar a Palacio de la mano del dictador Banzer, o por frases tan elocuentes como: si gana Evo Morales, me voy a comer mi reloj. Inscribió ante el TC de la Alianza Libre 21, Libertad y Democracia, de la cual él sería el candidato a presidente. Hoy veremos quién será su vicepresidente o vicepresidenta. Obviamente las críticas no esperaron y pronto lo pusieron de repartidor de pizzas, debido a su desafortunada foto del nuevo anuncio. Si quieren corroborarlo, vean su Twitter. En ese intento de flyer dice: venía a probar la receta original del nono Banzer. Obviamente haciendo una alusión al italiano. Y por supuesto a las dictaduras de los 80. Todos morimos de risa con esa bola de memes que le hicieron al señor Tuto Quiroga. Y bueno, eso creo que hace un poco de eco con que en las encuestas solo tiene del 1 al 3%. Luego siguieron los tan novelescos Camacho y Pumari, que después de entrar de la mano con una Biblia al palacio, en la primera etapa de su romance se pelearon en público y el escándalo salió ni más ni menos que en CNN, donde al buen estilo de una relación codependiente, Camacho filtró el audio de Pumari. Luego el potosino lloró en público y luego perdonó a Luis Fernandito. Su alianza se llama Creemos. Y ya le inscribieron ante el tribunal. Lo más hilarante de su presentación en sociedad fue cuando decidieron ir a las salacitas paseñas y entre gritos y choclazos tuvieron que salir corriendo. Así es, la gente les gritaba asesinos, racistas, mientras les tiraba cosas. Y una de esas cosas fue un choclo que le llegó en plena cabeza a Camacho mientras hablaba con los medios. ¿Cuál habrá sido la rabia de aquel o aquella ciudadana que prefirió sacrificar su choclito para hacerle saber a Camacho su odio hacia él? Y bueno, los memes del choclo sedicioso no se dejaron esperar. Hasta una fanpage y un Twitter ya tiene el personaje dentudo del año. Mesa sigue con su alianza de comunidad ciudadana, que más que sumar, está perdiendo. Se le fue su caja chica, perdón, su mejor aliado. El alcalde Diamante, perdón, el alcalde Revilla, que con su solvocito decidió apoyar a una candidatura menos tibia y con más huevos, de esas capaces de sacar militares a las calles y matar gente sin sonrojarse ni siquiera un poquito. Mesa, representando a la clase media más media y menos conservadora, sigue en la contienda, después de casi no haber dicho ni mu en los últimos meses. Tan timorato el señor. ¿Qué estará pensando la Jime? Perdón, digo, la Elvira. Los azules, como siempre, punteros. Van Luchito Arce y David Choquehuanca. Evo decidió en Buenos Aires. Y ante la coyuntura dictatorial, las bases acataron. La razón fundamental, la unidad, que es la fuerza del MAS. Creo que Choquehuanca como presidente y el Luchito de vice hubiera quedado mejor. Pero más sabe el diablo por viejo que por diablo, y el responsable del milagro económico boliviano tiene una gran aceptación en las urbes. Fue difícil, casi se fractura y se rompe todo. Pero al final la cordura primó, y en un ampliado del pacto de unidad que tuvo de sede el mercado campesino de El Alto, se decidió apoyar al binomio electo en las cuasi primarias del MAS. Como les digo, estas negociaciones pasarán a la historia como las primeras primarias verdaderas del MAS. Creo que fue un gran ejercicio, ojalá no falle el cálculo. Y Lucho Arce ya está en Bolivia y fue recibido con un gran abrazo por David Choquehuanca. Oh. Y lo más sonado del momento fue... La señora usurpadora decide lanzarse a las ligas mayores, rodeada de un montón de políticos de vieja guardia y en medio de cuatro paredes de un hotel. Zip, un hotel de 5 estrellas desde donde se transmitió el anuncio por el canal estatal. ¡Qué hijos de pita todes! Tan pulcros, tan asesinos, tan lejos del pueblo. Y sí, el anuncio causó revuelo en la política y en las redes. Las alegrías y decepciones se dispararon. Y, Yanine, le prometiste la presidencia a Fernandito Camacho. Lo hiciste llorar.
¿Qué?
Mesa también lloró. Evo rió.
Todo fue una confusión.
¿Y ven que sí hubo golpe de estado? ¿Ven que la narrativa de la democracia solo son palabras huecas que le sirven perfectamente al discurso dominante de Estados Unidos? Solo para que unos cuantos ciudadanos con una pita en el corazón se lo crean, se lo compren y encima se los luchen y marchen. Y hoy se los bote como cualquier chicle viejo sin sabor. Y bueno, la cereza del pastel de esa candidatura fue el vicepresidente.
¡Carajo, no me puedo morir!
Sammy Doria Medina, más conocido como el Encha Samuel, primero criticó a la Yanine por ir a las elecciones. Pero luego, no solo parece que se arrepintió, sino que además ahora es su candidato a vicepresidente. ¡Pobre alcalde diamante! En este caso, se aplica el buen dicho popular, billetera mata galán. ¿A qué acuerdos turbios habrán llegado en medio de cuatro paredes de las cuales no nos enteramos ni el chisme? Hasta su encuentro por la unidad fue un fracaso, porque aseguró la plata no fue suficiente y el ego se le salió de control. Lo que resta ahora es adivinar quién es el candidato de los gringos. Podemos empezar las apuestas. Pero bueno, ante los últimos desenlaces, siguen sin creer que fue golpe. Pero si la golpista mayor ahora es candidata para legitimarse y seguir con su política impuesta desde el norte. Repasemos los hechos. Ojo, hechos, no supuestos. Hechos. Bueno, en resumen. 1. Evo gana otra vez con 47% en el conteo oficial. Sí, oficial, el único con validez jurídica. 2. Mesa grita fraude a pesar de no tener pruebas, ni entonces ni ahora. 3. Grupos de gente queman al menos 5 tribunales departamentales, incluso con gente adentro como el caso de Potosí. 4. El discurso del fraude se impone y empiezan las protestas ciudadanas de cierto sector de la población con el que muchos, tal vez la mayoría, no estábamos de acuerdo. 5. Empiezan a organizarse grupos paramilitares para atacar instituciones estatales. 6. Se amotina la policía. 7. Estos grupos paramilitares queman las casas de los dirigentes masistas, obligándolos a renunciar. 8. La OEA saca un informe preliminar diciendo que hubo muchas irregularidades y que no puede dar fe de las elecciones. 9. El comandante de las Fuerzas Armadas, en una conferencia de prensa, le recomienda al presidente renunciar. 10. Evo renuncia, Álvaro renuncia, Adriana renuncia, el presidente de la Cámara de Diputados ya había renunciado. 11. Se hace una reunión sediciosa donde se decide el destino del país entre 8 personas, con la venia de la Iglesia Católica, el representante de la Unión Europea y el de Brasil. Para más referencias, léase la columna censurada de María Galindo. 12. 2 días después, convocan a una sesión en la Asamblea donde solo fueron 8 senadores. 8, 9, por ahí. 13. Áñez se autoproclama presidenta. ¿Cómo se llama cuando las Fuerzas Armadas le piden a un presidente renunciar? Golpe de Estado. ¿Creen que las manifestaciones ciudadanas hicieron que Evo renuncie? No, fueron las Fuerzas Armadas. ¿Creen que no estaba planeado? Sí, estaba planeado y sabían que se tenía que controlar el aparato estatal y poner a un candidato maleable. ¿Creen que Camacho tenía que ser ese candidato? Sí, él tenía que ser ese candidato elegido, pero como es impulsivo y probablemente poco maleable, pues lo desecharon. ¿El golpe de Estado se confirma con la candidatura de Jeanine? Sí, porque sigue al pie de la letra el plan Mano sobre Bolivia, que es el plan de intervención de Estados Unidos en nuestro país. Solo que el actor principal debía ser Ortiz, no Áñez. Pero bueno, los gringos se adaptan a las circunstancias. No sean flojitos y lean el documento. Lo dejo adjunto al programa para que vean que no es mentira nada de lo que digo.
Son las mentiras recalentadas. Si la TV no te mira, no la mires tú también. No es TV porque la miras, es TV porque te ve.
La yapita del día es para Página 7 y el despido como columnista de María Galindo. Despido entre comillas porque, bueno, entendemos que era columnista en realidad. Primero que ella escribió una columna describiendo los hechos de cómo se produjo el golpe de Estado en Bolivia. En Página 7 lo catalogaron como ficción y por eso decidieron, un día después, publicar la columna, pero ya no tener más a María entre sus plumas. Página 7 es uno de los medios que menos corrobora sus fuentes. Hace un par de semanas confundieron a Suchel con Alejandra. Pensaron que era la misma persona y sin corroborarlo lo publicaron sin más, afectando la dignidad de ambas porque es una nota delicada. Y como este ejemplo, hay muchísimos, les apuesto, cada semana podemos ir mencionándolos justamente en este espacio. Por eso es que me parece que su argumento de pulcritud periodística no viene al caso. Más cuando María Galindo publicó miles de columnas en los últimos años, muy críticas al entonces gobierno, y sin citar sus fuentes como lo hizo en esta ocasión. En ese entonces no decían que era ficción, al contrario, le aplaudían. ¿Qué cambió en esta ocasión? Que tal vez ahora con quienes se identifican políticamente estén en el poder y no quieren estropearlo. Ay, periodistas, digan nomás desde dónde escriben, es más correcto, es más objetivo, es más ético. Si no, lean a nuestro tan citado Kapuscinski. Eso es todo por hoy, hasta la próxima.
¡Allá las mujeres de pollera!
Bolivia, donde la palabra democracia se puso de moda.